Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 7 de octubre de 2025. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Está haciendo sol. Por ahí decían que Priscila iba a provocar lluvias y que estuviera nublado estos días, por lo menos ahorita. En buena parte de la zona metropolitana se ve que está despejada. Entonces, agárrese para el calorcito que va a estar sabroso. Le recuerdo las vías de comunicación. Estamos en el 33-38-13-15-15. 33-38-13-14-21 y en el WhatsApp estamos en el 33-11-55-19-62. Listos para recibir sus mensajes. Evidentemente, uno de los temas más importantes el día de hoy pues es la reforma judicial, que el día de ayer la desempolvaron, y lo que son las fracciones parlamentarias de oposición se pusieron de acuerdo, hicieron a un lado a Movimiento Ciudadano, y todo indica que ellos dicen tienen todos los votos suficientes para avalar una reforma constitucional que se requiere pues 2/3 partes para que así sea. Hoy tenemos una entrevista con José Luis Tostado, es el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, para que nos dé su versión. Usted ya escuchó en Buenos Días Metrópoli la versión de Claudia Murguía, a quien la están calificando como la Yunes, porque supuestamente pues estaba más del lado de Movimiento Ciudadano, y por lo menos parece ser, dicen, se corre el rumor de que fue la que organizó que se reviviera la reforma, y que es la que está encabezando pues este proyecto que hoy por lo menos estará abordando en el Congreso del Estado. Son las 9:14. Antes de abordar y de irnos a la entrevista con José Luis Tostado, nos vamos a enlazar en este momento con Jorge Octavio Navarro, Jonás, quien se encuentra por allá en la Cuna Alfarera en un proyecto importante, Jonás, que se está ya hoy abriendo en temas relacionados con la salud. ¿Cómo estás, Jonás? Buenos días.
Hola, Mario. Buenos días. Qué gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos radioescuchas de Radio Metrópoli. Los saludo con mucho gusto a todos. Saludamos, como siempre, a quienes conduciendo su vehículo se están moviendo por la ciudad, a quienes son conductores de transporte público y de transporte privado. Ojalá que todos estén teniendo una buena mañana. Te escuchaba hace un momento, Mario, mencionar que pues amanece despejado el cielo. Pues sí, ya el huracán Priscila se trasladó. Está más cerca de Baja California Sur que de las costas de Jalisco, así que por lo pronto ya en temas climáticos yo creo que por lo pronto no vamos a tener lluvia próximamente. Mi estimado Mario, qué sabroso se puso el tema del Congreso, y digo sabroso desde la perspectiva de nosotros los comunicadores. Hacía tiempo que no pasaba nada en el Congreso del Estado, y ayer decíamos por ahí, se le soltó el diablo. Espero que pronto el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano nos dé la postura y la versión de lo que esta bancada, que es la mayoritaria y representativa del gobierno del estado, pues esté proyectando para la sesión a la que se convocó para las 12 del día. Pues ahí te voy a dejar, Mario, este plato informativo para que lo degustes junto con nuestro radioescucha. Yo voy a estar atento a distancia, pero tal como lo dices, ciertamente hoy estoy acá en el centro de Tonalá. En unos minutos más, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Ramírez, está haciendo un recorrido al que nos convidó a medios de comunicación de toda la ciudad para presentar una de las obras más importantes de su trienio. Y digo más importantes no por el tamaño de la inversión y por la generación de empleos, sino por lo que significa, Mario, para mucha gente que no tiene acceso a servicios de salud. Tonalá, igual que lo tiene Zapopan, por ejemplo, igual que en Guadalajara está el Hospital Civil, está inaugurando su propio hospital. Es el Hospital Tonalá Centro, está pues nuevecito, estoy aquí fuera de las instalaciones del Hospital Tonalá Centro, y está el presidente municipal Sergio Chávez, y déjame, le robo un minuto antes de que inicie su recorrido para que él nos explique en qué consiste el Hospital Tonalá Centro. Presidente, primero que nada, buenos días, gracias por estar en Radio Metrópoli. Le paso el teléfono para que platique con Mario y nos diga en qué consiste el Hospital Tonalá Centro.
Mario, muy buenos días, saludo a ti y a todo tu auditorio.
Alcalde, buenos días, platíquenos de qué tamaño es la inauguración de este hospital que ya le hacía falta a los tonaltecas.
Claro, pues del tamaño, te doy dos datos, del tamaño de 2,800 metros cuadrados de lo que es lo que mide en total las áreas de atención médica, con una inversión de 250 millones de pesos que lo fuimos construyendo al paso de los últimos 3 años, inversión 100% municipal, aquí no participó ni el gobierno federal ni el gobierno del estado, fue con los impuestos de los tonaltecas que construimos este gran hospital.
¿Qué tipo de atenciones estarán brindando?
En la primera etapa, a partir del día de hoy, por la tarde-noche, estará, por supuesto, el área de urgencias, consulta externa, tomografía, rayos X, laboratorio. Esta área va a funcionar las 24 horas, será un tema en el caso de la tomografía que no hay en la parte oriente de la zona metropolitana, no nada más en Tonalá, también en la parte oriente del municipio de Guadalajara, de Tlaquepaque, del Salto, tenemos este tomógrafo. A partir de, calculamos entre el 15 y el 25 de diciembre de este año, estaremos abriendo la segunda etapa, que es consulta especialidades, cardiología, pediatría, ginecología, psiquiatría, el área de también de todo lo que es la unidad de prevención de diabetes y hipertensos, que es algo muy importante para la población por los problemas cardíacos y temas de diabetes. Y luego nos iremos, yo calculo en el mes de febrero, abrir hemodiálisis, Mario, que también hemodiálisis es una unidad importante en Tonalá. Hay muchísima gente que tiene problemas renales, hablan de la Secretaría de Salud de alrededor de 5,000 personas. Esta unidad estará aperturándose en el mes de febrero. Calculamos entre abril y mayo abrir lo que es maternidad, materno-infantil. Tendremos un área, un quirófano para las cesáreas y un área de expulsión. Y estaremos cerrando, calculo, en el mes de agosto a más tardar, ya lo que es encamados, internados generales, para poder estar funcionando al 100% este hospital.
Alcalde, qué importante es este tipo de proyectos o de obras, porque evidentemente mucha gente que vive en Tonalá, que se enferma y se tiene que trasladar hasta el Hospital Civil de Guadalajara, pues imagínese el recorrido. Hoy precisamente le están acercando los servicios de salud.
Sí, eso es. Era mi lucha, Mario, muchas veces de lo que tú y Jonás me entrevistaron los medios, era mi lucha de hace muchos años, incluso antes de ser alcalde. Se perdieron muchas vidas en el oriente porque no había un hospital en esa parte, ¿no? Las personas, aún así los que tienen las posibilidades económicas, trasladarse a un hospital privado, al menos estás hablando de entre 30 y hasta 50 minutos para poder llegar a un hospital privado. Ya no se diga los que no tienen las posibilidades de trasladarse o que no tienen las posibilidades económicas, que tienen que ir al Hospital Civil, pues más de una hora, ¿no? Y hacer fila, y todos sabemos cómo está saturado el Hospital Civil. Esto va a ayudar mucho, incluso algo que lo he platicado con la rectora general Jara, la posibilidad de que en un tiempo mediano o corto este hospital pase a la red de los hospitales civiles que anunció el gobernador del estado la semana pasada, para poder tener este conjunto de hospitales en toda la metrópoli, el área conurbada, incluso del estado, pues para poder hacer equipo. No sabemos la crisis que está viviendo el Seguro Social, lo que está sufriendo la gente, y bueno, esto seguramente va a venir a aliviar y ayudar al dolor y la pérdida de cualquier ser humano.
Alcalde, la plantilla laboral, ¿qué tanto está reforzada la plantilla de los médicos, enfermeros, enfermeras?
Fíjate, algo que hicimos que a lo mejor muchos pensaban que no lo iba a cumplir. Yo me fui para contratar el personal médico por amigos o por influencias políticas. Yo lancé una convocatoria abierta desde hace 3 meses. Se inscribieron un consejo médico que me apoyó la Universidad de Guadalajara, la Autónoma, el TEC y la UNIVA. Ellos decidieron quién era los idóneos para que estuvieran atendiendo en esta primera etapa. Arrancamos con 50 personas de personal médico, pero este hospital debe de llegar, según los cálculos, a 220 personas cuando esté al 100%. Son salarios al mismo nivel que el hospitalito de Zapopan o el Hospital Civil de Guadalajara. Son salarios dignos, gente preparada. Aquí también la diferencia es que en el caso de las enfermeras, todas tienen licenciatura, no son enfermeras técnicas. Tenemos urgenciólogos, doctores generales, de alto nivel, repito, sin haberle metido la mano a los políticos, porque pues no somos vínculos los políticos con el tema médico. El médico lo tiene que resolver los especialistas.
Oiga, alcalde, platíquenos dónde se ubica el hospital para que la gente de Tonalá tenga una referencia, o incluso del Salto o de municipios cercanos.
Así es. se encuentra por la calle de Hidalgo, muy pegado a media cuadra del Cerro de la Reina, donde era anteriormente la primera Cruz Verde que tuvimos hace muchos años, prácticamente a 4 cuadras del Palacio Municipal de Tonalá. Aquí estará funcionando, repito, a partir de este día, las 24 horas, con la atención a los tonaltecas y a los que puedan y deseen. Aquí se les atenderá con calidad.
Bien, alcalde, pues sabemos que tiene ahorita el evento de la inauguración de esta obra importante. Le agradecemos su tiempo y pues qué buena noticia para los tonaltecas.
El agradecido soy yo y espero pronto saludarlos en persona ahí en cabina. Buen día.
Gracias, alcalde. Sergio Chávez, alcalde de Tonalá. Jonás, por allá, no sé si me escuchas, estás aquí en ese evento, que de verdad pues sí llama la atención. Hay que subrayar una cosa, Jonás, no sé si me escuchas.
Escucho, Mario, adelante.
Los ayuntamientos no deberían de invertir en temas de salud. Así, pues la verdad es que no queda de otra más que pues celebrarlo, ¿no?
Mario, yo creo que si son 250 millones, son de los mejores 250 millones de pesos en inversión en un municipio. Porque bien lo dice Sergio Chávez, y no es nada más por tirarle el guayabazo. Lo que pasa es que para muchísima gente no hay otras opciones. O era buscar atención privada, lo cual implica gastar de tu bolsa si es que tienes, o era pues rifártela en algún otro lado y trasladarte a donde pudieran brindarte ayuda. Qué bueno por los tonaltecas que ahora aquí en el corazón del municipio van a poder tener este espacio del Hospital Tonalá Centro, que es, como lo dijo el alcalde y como lo habíamos referido tú y yo, como el Hospital de Zapopan y como el Civil de Guadalajara.
Nos pregunta José González que cuánto van a costar las consultas. Supongo que es una especie como la Cruz Verde, ¿no?
Sí, debe ser algo simbólico. Yo te pasaré el dato para que lo tenga conocido nuestro auditorio.
Va, Jonás, pues gracias. Hoy aprovechamos la comunicación en la cobertura que tienes de esta inauguración del hospital. ¿Hay mucha gente allí o cuál es el ambiente?
Ahorita el ambiente es de calma. El hospital va a empezar a funcionar en punto de las 5 de la tarde, aquí es donde se espera ya la inauguración, para empezar a atender a todas las personas. Lo de ahorita, Mario, es un recorrido para mostrarnos las instalaciones. Aquí me voy a aventar yo esta tarea mientras tú entrevistas a José Luis Tostado, a quien le mando muchos saludos.
¿Y cómo ves lo de la reforma, Jonás?
Yo estoy con la duda de si van a completar o no los votos necesarios. Creo que mínimo 27, pero ya que el diputado nos diga. A ver si van a llegar a la sesión de las 12 del día.
Sí, vamos a estar atentos, que se presenta primera lectura, pero igual y le aceleran, le meten el acelerador. Evidentemente ya se incumplió con el tiempo que se debía de aprobar, pero lo que fue un hecho es que desempolvaron de un rato a otro la iniciativa, y pues vamos a ver qué pasa el día de hoy, Jonás.
Estaremos haciendo pues historia, Mario, con el Congreso, ahí lo vamos a atestiguar.
Gracias, Jonás, mañana nos vemos por acá.
Sí, claro, un abrazo a todos. Por favor, comuníquense ahí a cabina. Mario atiende sus llamadas y mensajes.
¿Qué te traes de allá o qué?
¿Perdón?
¿Qué te traes de por allá?
Pues déjame ver si te encuentro algún cantarito.
Ándale.
Decorado, Mario.
De esos que le echas agua para que sepa fresca.
Ajá, y con mucho hielo.
Gracias, Jonás.
Hasta luego, Mario, que estén todos bien.
Bueno, ahí tiene a Jonás, está por allá en Tonalá, en esta cobertura de la inauguración del hospitalito de Tonalá, un proyecto que, como lo decía el alcalde, no tuvo subsidio federal ni estatal, lo que sea de cada quien. En ocasiones, inversiones así de importantes no es tan fácil que se haga por parte de un ayuntamiento si no tiene el apoyo de los gobiernos federal y estatal. Hoy estamos viendo que por lo menos se está gastando el dinero, lo que se recauda en impuestos municipales, sobre todo el impuesto predial, lo estamos viendo en algo positivo. Lo que es la construcción de un hospital para darle servicios de salud a la población de Tonalá, que pues ha sido olvidada durante mucho tiempo. Hay que recordar que ha sido un municipio que en ocasiones no es volteado a ver por las autoridades estatales o federales, llámese transporte público, llámese temas de salud, llámese temas de otra índole, y hoy pues allí tiene esta buena noticia de ya se cuenta con un nuevo hospital, que ojalá sí tenga una cobertura suficiente de médicos y especialistas para que la gente que vive allá no tenga que venir hasta acá, Guadalajara, a trasladarse, no sé, 1 hora, 2 horas para darse la atención médica de cualquier padecimiento que tenga por allí. Pero bueno, son las 9:27, vamos a dar una pausa, regresamos para abordar el tema de la reforma judicial. Bien, estamos de regreso. Vamos a abordar el tema de la reforma judicial que el día de ayer se desempolvó en el Congreso del Estado. Ya tenemos aquí en la cabina a José Luis Tostado, es el coordinador de la facción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. ¿Ya agarró aire? Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días. Estas escaleras me costaron más trabajo de lo habitual, pero ya estamos aquí y muy contentos de saludarte, Mario. Le mando un saludo a Jonás, a todos los compañeros que están aquí en la transmisión y obviamente a quienes nos escuchan, que son legiones, gracias a Dios.
Gracias, diputado. Platíquenos, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el Congreso? ¿No que eran amigos de Claudia Murguía? ¿Qué pasó al final?
Somos amigos de Claudia Murguía. Quiero aclarar que Claudia es una política profesional que tiene mi respeto, tiene mi aprecio. Además, en estos meses que hemos construido una relación política donde reconozco sus capacidades y cualidades con una política profesional. Pero lo que pasó ayer no tiene nada que ver o no necesariamente que ver con Claudia Murguía. Lo que sucedió el día de ayer fue la manifestación pública de un acuerdo PAN-PRI-Morena, que no me genera molestia, que no nos genera otra cosa más que sorpresa por la forma en que se llevó a cabo la presentación pública de esta nueva relación política entre estos tres partidos. Y lo pongo a partir de esto. No solo se votó, se propuso y se votó ayer sobre las rodillas un dictamen que hoy me entero, así lo expresó la diputada, mi compañera diputada Norma, gran abogada y a quien también aprecio, que tenían trabajando desde marzo y en la comisión no lo conocimos, sino solo minutos ayer, previos a la convocatoria de esta sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, que se celebró en 7 minutos. Vamos, en el Congreso hacemos cosas rápidas, pero esta vez creo que se les pasó la mano, que no se transmitió en Canal Parlamento, es decir, se llevó a cabo un poco en lo oscurito. Y esto es lo que está en el debate, digamos, el día de hoy. La iniciativa de 125 hojas, yo no tuve la oportunidad de terminar de revisarla previo a la sesión de la comisión. Me tomó el resto del día de ayer, todavía hoy sigo generando algunos puntos sobre su contenido. Ya se expresaron universidades, barras de abogados, profesionistas que han participado o participaron en los foros de discusión sobre este tema para ayudar en la conformación de la propuesta que sobre el particular presentó en el Congreso el gobernador Lemus, y a todos nos parece que hay temas que son imprecisos, deficientes y que se pueden y deben de mejorar. ¿Había necesidad de hacer las cosas como sucedieron el día de ayer? Me parece que no. Porque contrario a lo que digan o se pueda generar, y no voy a cometer ninguna indiscreción ni hacer público ningún diálogo colectivo ni privado con mis compañeros diputados, no estuvo nunca cerrada la posibilidad de construir un acuerdo y solo me limito a los hechos de ayer. Ayer se presenta para discusión y se toma una decisión exprés de un dictamen que ahora nos enteramos estaba listo casi en su totalidad, si no es que en su totalidad, desde el mes de marzo, y que no fue hecho del conocimiento de los miembros de la comisión, o por lo menos no de todos los miembros de la comisión, porque yo formo parte de la misma.
Platíquenos, ¿qué es lo que le llama la atención del contenido, de lo que han revisado? Bueno, hace un momento entrevistaron a Claudia Murguía en Buenos Días Metrópoli, pues sí les puso un baile, dice que ni enterados están del documento y los invita a que primero lo revisen.
Hubiera sido ideal que nos lo presentaran con la oportunidad. Claro, Claudia habla ahora con la oportunidad de haberlo revisado el día de ayer, supongo, porque ella no participa en la Comisión de Puntos Constitucionales. Insisten en el tema de la insaculación, así se ha condicionado. Si antes teníamos dudas, ahora lo decimos no, definitivo.
Pero yo sí, el documento sí va con tómbola.
Digamos, en algunas circunstancias, pero sí incluye la tómbola y nosotros no vamos a dejar al azar ninguna decisión que tenga que ver. Pongo otro ejemplo. Lo que están proponiendo, en una interpretación, y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, pues facilitará el uso de las guías, como elegante y cínicamente la externaron algunos en la reforma al Poder Judicial.
Los acordeones para tener
porque,
los nombres.
Porque segmentan, en lugar del voto universal, lo van haciendo proponiendo por espacios, digamos, geográficos identificados, lo que es pues más fácil de manejar este tipo de posibilidades. Es un tema que, insisto, merece una discusión más seria. Por aquello de que no hay acuerdo político, pongo en evidencia, pues pareciera que queremos volver a que sea el Congreso el que designe cuotas y cuates. Tendría mayor decisión el Congreso que el resto de los poderes y dejan excluido al Poder Judicial en la posibilidad de intervenir en la designación de quienes pudieran formar parte del Congreso, perdón, del Poder Judicial del Estado. Le dan 4 votos al Congreso, 2 al Ejecutivo, 2 al Judicial, es decir, que en el Congreso se reparta lo más que se pueda, con lo cual estamos en desacuerdo además también. Hay algunos otros temas que yo he identificado que tienen que ver con los temas de la transición administrativa de cara a lo que sucedió en el tema federal, con la eventual desaparición del Consejo de la Judicatura Local y de la forma de cómo tendrían que instrumentarse esos temas. Y muchos otros temas más, algunos otros como quizás más técnicos. Miren, ni el lenguaje cuidaron, porque lo digo con todo respeto. Yo creo que a los funcionarios presentes y futuros del Poder Judicial se les capacita, se les dan las herramientas para tener a los mejores perfiles, no se les adiestra, ¿no? Hasta en la terminología.
Así le pusieron.
Fueron poco cuidadosos.
Pues nomás a los animalitos, ¿no? Se les adiestra.
Pues habrá quien me dirá que la RAE define otra cosa, pero en la expresión de la del lenguaje del uso común, adiestramos a nuestras mascotas. Hasta irrespetuoso está el dictamen,
¿no? A ver, coordinador, dice Claudia Murguía, es que yo no puedo quitar a Claudia Murguía como cabeza de esta iniciativa de aprobación del dictamen, porque todos creíamos que por lo menos el PAN iba con Movimiento Ciudadano en muchas de las de los asuntos pendientes que hay. Y sí nos llamó la atención que se ve evidentemente que Claudia está encabezando esta facción para aprobar el dictamen. ¿Qué fue lo que pasó al final de cuentas? O sea, ¿cuál es la interpretación que tienen ustedes para que hayan acelerado el proceso?
Desconozco qué razones llevaron.
¿Qué no se dieron?
No.
Que se ve que hay una fractura.
No ha habido ningún tema que pueda asumir algún tipo de fractura, de diferendo.
Pero le acababan de dar la Contraloría al PAN.
La Contraloría se determinó en función de la reglamentación del Congreso y una decisión del Pleno. Yo tengo algunas, digamos, reservas de que sea Claudia Murguía. Yo no creo que mi compañero diputado Miguel de la Rosa y lo que él representa se deje encabezar por la representación del Partido Acción Nacional. No lo sé, ellos tendrán que hablar sobre eso. A mí lo que me queda claro es lo que sucedió el día de ayer, y lo acabo de narrar, e insisto, un dictamen de 105 hojas compartido minutos antes de la sesión, resuelto en 7 minutos, en lo oscurito, en la carrera, y luego salen todos muy sonrientes a dar una conferencia pública con sonrisa de oreja a oreja en el patio del Congreso. Bueno, ahí están los hechos. La sociedad jalisciense tendrá que evaluar y tendrá que considerar. Lo que no me molesta, porque entiendo que lo han querido manejar algunos de mis compañeros, no me molesta, qué bueno que se acabaron las caretas en este asunto. Bienvenida a la alianza PAN PRIMOR, sobre eso tendremos que trabajar quienes pensamos que la política se construye de otra forma, y la sociedad jalisciense cuando tenga que tomar decisiones.
Bueno, le iba a decir que qué pensarán las cúpulas nacionales de esta alianza, ¿no?
No lo sé, yo solo tengo trato con mis compañeros diputados, y además, y ninguno de ellos me podría dejar mentir, siempre es un diálogo en mi carácter de coordinador, en principio con los coordinadores, en un principio de orden, que por cierto, principio de orden en el que siempre he insistido mucho, y le doy la razón, mi compañera Claudia Murguía, que yo insisto, es una política profesional. Tiene mucha más experiencia que su servidor y que muchos otros de los que estamos en el Congreso ahora, debido a su responsable participación y reiterada en el Congreso. Ella tiene todo mi respeto a su trabajo político, tiene mi admiración en la medida que es una política formada en su ruta, pero en este caso, pues sí, no podemos tener una coincidencia, y no podemos minimizar, porque pareciera que ahora lo quieren ver que tiene que ver con una interrupción del diálogo con su servidor. Eso no es cierto, lo saben, y si hubiese sido así, pues pudieran anticipar incluso lo que hubiera sucedido el día de ayer, o hubieran esperado que pudiera integrarme a una comisión convocada en los plazos mínimos previa. Para ello, no tengo ningún problema. Entiendo, insisto, en este tema en particular, queda claro dónde están los acuerdos y los intereses y lo que se busca. Nosotros no coincidimos. Yo respondo por los 11 votos de nuestro proyecto político y actuaremos en consecuencia. Y así las cosas, querido Mario.
Usted es el presidente de la Junta de Coordinación
Política. En este momento soy el presidente de la Junta de Coordinación Política.
Se requieren 27 votos.
26 votos.
26 votos.
26 votos para una mayoría calificada por ser una disposición constitucional, lo que en su caso se tendría que modificar.
¿Cómo?
Sí, es decir, es una reforma constitucional que requiere una votación específica de 26 votos. No se requiere esa misma cantidad de votos para otras decisiones que se toman en el Congreso.
¿Los tiene la oposición?
No lo sé, yo hablo por los 11 votos que tiene Movimiento Ciudadano. No,
pues 38 menos, bueno, menos pues, 11 ya bailaron.
Pues no lo sé, no sé qué va a suceder en la sesión del día de hoy, no tenemos el orden del día todavía.
¿A quién tiene Movimiento Ciudadano como para que no avance la reforma?
Nosotros tenemos nuestro compromiso con la ciudadanía de 11 votos y yo solo puedo hablar y responsabilizarme públicamente por el comportamiento de una bancada unida, no fracturada, que entiende la responsabilidad histórica y más en este tema desde nuestro espacio en el Congreso.
Yusara Elizabeth Canales González, ¿la conoce?
Perfectamente, es una compañera diputada, una seria compañera diputada del Partido Verde. La conozco perfectamente, como conozco a mis otros 37 compañeros en el Congreso.
Híjole, o sea, hoy, ¿qué va a pasar?
No tengo la más remota idea, digo con franqueza. Hay una sesión extraordinaria citada a las 12, no tengo el orden del día hasta este momento, por lo menos no...
Convocó la presidenta.
Minutos antes de que entrara a esta entrevista, que agradezco, porque además siempre es un gusto estar aquí
con ustedes. ¿Con quién hablaba? Que estaba bien entretenido.
Estaba atendiendo otro medio de
comunicación. ¿En la entrevista? Díganos aquí lo que no le dijo ya.
No, les estoy diciendo lo mismo, es decir, estamos siendo consistentes con el discurso y con esta... con este saludo al PAN primor.
¿Ve riesgo de que se avale con la oposición?
Ellos, supongo que todo esto lo están tomando con decisiones planeadas, estructuradas, acordadas entre ellos. Nosotros confiamos en que la seriedad, la responsabilidad, el compromiso, no es una cosa menor lo que se está aprobando.
Pues es la reforma más importante de la legislatura.
A ver, en el nivel federal hemos tenido excepcionalmente dos reformas en esta generación, digamos, la de Cedillo y ahora en el nivel local, estatal local, pues, será la primera oportunidad de una reforma con lo que implica renovación total y elección de cargos de los miembros del Poder Judicial. No es un tema menor. Oigan, es que había una inoperatividad porque desde estábamos fuera de plazos. El plazo lo perdimos el 15 de marzo, el primer plazo previsto en la Constitución, que la Constitución prevé llegar al 27 con el ejercicio y en ese estábamos construyendo. Hasta donde mi capacidad de entender el calendario, pues mañana no es primero de enero del 27, ni junio del 27, y en consecuencia me parece que esta albazo, madruguete, sorpresa político-legislativa que conocimos el día de ayer, no encontró otra lógica más que pues acuerdos que ellos tendrán que explicar que negociaron. Yo no veo otra posibilidad más que lo que están en los hechos ahí. No estoy diciendo nada que no deba decir, no estoy compartiendo ningún tema de discusión política seria, responsable dentro de la Junta o en lo individual con mis compañeros coordinadores. Me estoy refiriendo a hechos concretos que sucedieron el día de ayer y que hoy merecen, por parte de la sociedad civil que participó en la construcción de una de las propuestas de reforma al Poder Judicial local, comentarios que bien valdría la pena revisar y destacar.
Oiga, diputado, el tema del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿qué onda? O sea, ¿en qué términos va la reforma?
Ellos están en este dictamen, digo ellos porque, bueno, pues el PAN primor ya hizo su propuesta y la votó, están planteando que se renueve y elija ahora en el 27. Ese es un tema que nosotros seguimos teniendo algunas dudas, no porque digamos que el tribunal no deba ser revisado y no debiera tener esa posibilidad de reestructura y de renovación. Solo insistimos que esa no es una propuesta de la reforma federal. La reforma federal no incluyó a los tribunales administrativos.
Y en esta ocasión,
y en los esta quieren ocasión meter? Lo están planteando.
¿Renovación total también?
Renovación total, con elección al 27. Insisto, ¿qué es lo que están planteando? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué acuerdos están intentando llegar? Eso le corresponde expresarlo a ellos. Y yo respeto las decisiones de cada fuerza política. lo que yo debo de insistir, porque eso es lo que sucedió, y no estamos ni enojados, ni molestos, ni mucho menos. Esta nueva coalición política PAN PRI MORE en el estado de Jalisco, pues en el estado de Jalisco somos ahora únicos con estos acuerdos políticos legislativos, ¿no? Porque no solo es un acuerdo legislativo, por Dios.
Oiga, ¿hablamos ya con el gobernador?
No tuve la oportunidad de ver al gobernador el día de ayer, porque incluso estuvo fuera de la ciudad en algún evento en el interior. El responsable en esta parte de lo que suceda en el Congreso y con nuestra fracción somos los 11 diputados que le integramos, y la operación correspondiente pues nos corresponde a nosotros.
¿Tienen alguna alianza con otro diputado como para evitar
en este la momento mayoría? Yo insisto que tengo la unidad, el compromiso de mis 10 compañeros diputados, es decir, los 11 votos que represento.
Sería, fíjese, diputado, cuando iba a arrancar la legislatura, hubo una observación de que tendría Pablo Lemus una fracción opositora muy fuerte que podría echarle abajo proyectos importantes. En los primeros meses de la legislatura creo que hubo coordinación, hubo un buen trabajo. No sé a quién hayan incluido entre su gestoría, no sé si la secretaria general, pero hubo coordinación para que avanzaran muchos temas. Este es el primer tropiezo que se está evidenciando, en donde evidentemente sería una derrota para Movimiento Ciudadano el hecho de que los madruguen, entre comillas, y les avalen ese dictamen.
Se anticipaba una legislatura compleja. La configuración del Congreso era excepcional. 8 grupos políticos representados. Lo he dicho entre broma, creo que aquí incluso en este espacio, bueno, ni para distribuir las oficinas teníamos la capacidad, porque ahora teníamos más coordinadores que diputados, digamos.
Había más generales que tropas.
Es que tropas en términos de los espacios. Lo que se ha logrado hasta ahora, que ha sido mucho en beneficio del estado de Jalisco, ha sido con el consenso de las mayorías, en la mayoría de los casos, digamos. En algunos temas hemos acompañado a algunas propuestas de Acción Nacional o del PRI, en algunas otras hemos acompañado propuestas de Movimiento Ciudadano. Es decir, hemos construido a partir de lo que creemos es lo mejor para el estado de Jalisco. Y entendemos que ese ha sido el criterio de quienes han acompañado otras votaciones cuando hemos sido nosotros los proponentes de las mismas. Este tema en particular se sale no de esta lógica, sino de estos antecedentes, e insisto, hechos señalados por mi compañera diputada, presidenta de la comisión. Si el dictamen estaba desde marzo, yo asumo que lo conocían todos los que ayer, con una sonrisa de oreja a oreja, dieron una
aval
a manifestación pública, no solo en los votos en la comisión, sino en el propio espacio de una rueda de prensa que se dio ayer en el Congreso. Curioso, ¿eh? Yo no, tenía mucho sin ver tan contentos a algunas compañeras diputadas en un evento público ahí, pero bueno, ahí están, el PAN PRI MORE con todo. Si alguien me dice que eso es equivocado, pues bueno, será que yo habré visto una transmisión o presenciado desde el Congreso, desde el balcón, algo diferente, pero ahí están los hechos. Yo no estoy hablando más que de lo que sucedió, y queda en mi responsabilidad que la fracción se mantenga unida el día de hoy y siempre en esta legislatura, y buscar los acuerdos que nos permitan lo que nosotros consideramos es mejor para el estado, sobre todo en este tema que, insisto, en verdad no es un tema menor. Nos han criticado, hoy se particularizan las críticas hacia mi persona, entiendo, esto es parte del tema, como si hubiera una irresponsabilidad. Irresponsabilidad hubiera sido acelerar los tiempos y aprobar reformas como las que se terminaron instrumentando, con todas las consecuencias que están teniendo la impartición de la justicia a nivel federal y en algunos estados donde calcaron la reforma. Así es el ejercicio del cargo público. Yo solo sostengo que nuestra intención es generar las mejores condiciones para tener el mejor poder judicial local del país.
Oiga, ¿estará de acuerdo que el gobernador se va a enojar?
Pues, ¿por qué debiera estar de malas?
Déjale, digo, ¿por qué?
A ver.
Si logran una mayoría calificada y se avanza el dictamen, sería un primer momento como para que les pongan una trapeada a Movimiento Ciudadano en el próximo presupuesto de egresos 2026, en el próximo auditor superior, en el próximo fiscal anticorrupción, en los dos diputados, que bueno, supongo los dos nuevos magistrados, no sé si entren en dentro de la reforma o sean separados, pero sí hay temas en específico que pueden dar un músculo que creo que la pasaría mal Movimiento Ciudadano.
Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones que conforme a nuestra convicción por el bien del Estado y nuestra, digamos, ideología y posicionamiento político tengamos que tomar. Cada partido tendrá que hacer lo propio. Yo no considero que lo que hubiese sucedido, pues hasta hoy, porque hoy no hay ninguna votación en otro sentido, haya demeritado ni la participación de los otros grupos políticos, ni su desempeño. Las decisiones en el Congreso son colectivas, así se han tomado, y yo no lo puedo afirmar, sería irresponsable de mi parte hacerlo, decir que le hemos ganado, pues aquí yo no voy a jugar la roqueseñal, ¿no? De las votaciones, porque le ganamos ahora al PRI, le ganamos, no, así no se construye, es un diálogo con 8 fuerzas políticas representadas y 38 diputados.
Siendo pragmáticos.
Es la realidad del
convencidas.
Es la realidad del Congreso, ¿no? ¿Qué es la realidad del Congreso? Hoy somos 38 diputados con esta conformación.
Pero de tener el control se les está yendo.
Pues yo no veo que haya sucedido una votación que nos lleve a ese punto al día de hoy.
Pues al ratito la va a ver.
Lo que yo tengo claro es que ahora tendremos que asumir que por lo menos en este tema el PAN primor va con todo, ¿no?
Oiga, diputado, al ser reforma constitucional, ¿hay veto, hay posibilidad de veto del gobernador o no?
Todas las propuestas legislativas eventualmente pudieran ser votadas, pero no pensemos en eso. Pensemos en la construcción del mejor sistema judicial, lo digo en serio.
Pues pero es que lo tienen puerta, o sea...
Yo no lo sé, no tengo, insisto, hasta hace unos minutos no tengo la orden del día de la sesión extraordinaria del día de hoy. Supongo yo que se tratará de llevar a primera lectura
según Claudia Murguía, sí.
Bueno, pues esperemos que se ponga en primera lectura. De ahí en adelante no puedo anticipar lo que el PAN primor haya acordado entre ellos en su nueva realidad política.
Tenemos que hacer una pausa. Le propongo, regresamos en breve, y nos dice en resumen o en síntesis por qué ese dictamen no debe pasar, qué se está dejando fuera y qué le va a hacer daño al sistema. Regresamos en breve. Estamos de regreso. Híjole, nos quedan 6 minutos, diputado. Pues yo sigo inquieto en que nos diga algo un poquito más de qué fue lo que pasó, qué negociación no cuajó, qué es lo que buscan en todo caso. Usted lo deja entrever que evidentemente la manera en seleccionar a los candidatos pudiera ser un reparto de cuotas y cuates.
Bueno, a mí me suena eso como está la propuesta donde se le da un peso mayor al Congreso. Dirán, es que tenemos que equilibrar. ¿Equilibrar? O meter mano. Nosotros creemos que debemos de tener la misma representación en este tipo de decisiones, el Poder Ejecutivo, Judicial y el Congreso. No lo sé. Un escenario especulativo. Pues que se hace ese tipo son de propuestas, son las que van configurando acuerdos para que a la hora que vaya que nombrar candidatos, porque al final se tendrán que ser electos en un ejercicio abierto, encuentren mayor disposición o acomodo entre los grupos políticos que aprueban este dictamen. No lo sé, eso es especular. Yo puedo hablar por lo propio, ¿no?
Oiga, diputado.
Pero sí suena a cuatas y cuates, ¿eh?
Díganos la neta.
La neta.
¿Qué le pidió Claudia?
Absolutamente nada.
Entonces, ¿por qué?
A ver, de nuevo, es que esto, yo creo que la pregunta sería, ¿qué acordaron el PAN y el primor? Esa es la pregunta de fondo. Yo no tengo ninguna ni con Claudia ni con nadie, con todos hay diálogo y continuará ese diálogo, ¿eh?
Pero no platicó con Claudia después de que salieron a la rueda de prensa.
Yo solo insisto. Hoy ellos aclaran que ese dictamen estaba desde marzo y se resolvió como se resolvió el día de ayer. ¿Quién incumplió al diálogo? ¿Quién cerró la posibilidad a hacer una construcción en otro sentido? No fuimos nosotros. Que quede muy claro, no fuimos nosotros.
¿Está usted de acuerdo que Claudia Murguía era la más naranja de los panistas en la pasada legislatura? Porque era súper amiga del gobernador, era súper amiga de Hugo Luna, al grado de que le dicen que le cumplían todos sus caprichos. Y que en esta ocasión ha habido diferencias que han provocado esto que estamos viendo.
La configuración del Congreso anterior y el actual es muy diferente. la legislatura pasada Movimiento Ciudadano tenía 16 diputados, si no me falla la memoria, sí, y 5 o 6 Acción Nacional. Hoy Movimiento Ciudadano tiene 11 diputados en el Congreso y 5 diputados Acción Nacional. Es evidente que se tienen que construir acuerdos con otras fuerzas políticas el día de hoy, y lo hemos estado haciendo y logrando desde el 1 de noviembre del año pasado.
¿Cree usted
yo que... no fui diputado la legislatura pasada, entonces no tengo muchos más antecedentes que el conocimiento de resoluciones que tomaron, en mi opinión, responsablemente Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional en algunos temas importantes para la sociedad jalisciense.
Viene la discusión del presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Evidentemente se requieren negociaciones para hacer una distribución del presupuesto. En ese sentido...
Y estamos en el ánimo de que eso suceda, ¿eh?
Yo, pensando en qué pudo haber pasado, lo más cercano que ocurrió fue esta bronca entre, dicen, Vero Delgadillo y Hugo Luna, por el tema de los puntos limpios. Nada que ver por ahí eso, de que...
En los temas del Congreso no decidimos nada que tenga que ver ni con puntos limpios, ni de un municipio ni de otro.
¿Pero no tendrá asesoría a Claudia Murguía de alguien enojado porque le quitaron concesiones?
Yo no lo creo, no tendría por qué ser así. Son temas que no encuentran ese espacio, bajo esa lógica de especulación, legítima especulación que señalas. Nosotros no tenemos de nada que ver en esta en
así
esta,
como
en
que, decisión. Me quitaron la concesión, déjaselas, hago de tos un ratito.
Pues hay diputados que representan al municipio de Guadalajara en el Congreso, pero nosotros somos ajenos a estas discusiones. Lo digo con franqueza y espero que no sea así. Las decisiones del Congreso se han tomado desde el Congreso. En verdad, hay un gran trabajo de mis compañeros coordinadores, de su servidor, de los 38 diputados, y hemos transitado por el bien de Jalisco en los temas que nos importan a todos.
Nos queda un minuto, diputado. Díganos por qué no tiene que avanzar este avance y si José Luis Tostado tiene las canicas como para convencer a uno o dos diputados que no vayan con la reforma.
Yo les diría, más que José Luis Tostado, que escuchen los pronunciamientos, no de Movimiento Ciudadano, no de José Luis Tostado, no de mis compañeros diputados de Movimiento Ciudadano, que han externado... la Barra Mexicana Colegio de Abogados, las universidades, quienes participaron en el ilustre y nacional Colegio de Abogados, quienes conocen el tema y han estado participando en la discusión sobre lo mismo. Ahí hay cuestiones a considerar. Insisto, ni siquiera para que sea un tema de partido. Veamos las cuestiones técnicas y ya están ahí planteamientos públicos sobre este asunto. Si antes no creíamos en la tómbola, en una tómbola metida bajo esta lógica del medio calzador y por debajo de la mesa... Ahora menos. Eso no va a suceder desde la posición y la aprobación que le corresponda a Movimiento Ciudadano.
¿A las 12 tienen?
A las 12 tenemos sesión.
Bueno, pues vamos a estar atentos. Diputado, gracias por la entrevista.
Encantado de estar aquí con ustedes.
Ahí nos platica mañana en qué quedaron.
Mañana o más tarde.
Ándale. José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco. El tema es la reforma judicial. No es broma, ¿eh? Es un tema súper importante. Sin duda es la reforma de la legislatura. Vamos a ver qué hacen los diputados y las diputadas este día, a ver si avanza el dictamen. Cuídense mucho. Nos escuchamos mañana.